Bienvenidos a Suena la Palabra, episodio número 95. Bueno, en realidad este es el podcast número 94 del orden consecutivo de Suena la Palabra. Lo que pasa es de que tengo pero yo ya había grabado un podcast 94 y no lo encuentro. Así que pues vamos a poner el 94. Y ya ahora que lo encuentre lo pondremos en el otro podcast ahí perdidón como un bonus. Bien, dicho esto, Suena la Palabra número 94. Mi nombre es Héctor Fragoso. Si usted está escuchando este podcast porque cayó por error en las redes de la internet, puede escuchar este podcast y demás episodios en suenalapalabra.podomatic.com, o bien puede también visitar el blog suenalapalabra.blogspot.com. Y también tenemos una nueva sección. Una de las secciones de nuestro blog es la famosa Hoy es Viernes y Hoy Toca, que ha causado mucho furor y muchos adeptos a nuestro blog. Y que bueno, por eso he decidido crear un blog alterno llamado Hoy es Viernes y Hoy Toca.blogspot.com, donde usted podrá ver pues todas las chicas hermosas que nos han engalanado los viernes, así como, y claro, desde hace 2 años a la fecha. Eso es lo que usted podrá ver ahí. Desde hace 2 años a la fecha que hemos iniciado esta sección. En este blog, bueno, pues vienen por su nombre, ¿no? Usted puede darle, por ejemplo, la etiqueta de Ninel Conde. Y vendrán todas las fotos de Ninel Conde que hemos colocado. A la vez que cada una de las fechas en las cuales fueron colocadas. Entonces ahí les se los dejo. Hoy es viernes y hoy toca. .blogspot.com. Hace un mes más o menos que no hemos posteado nada en el blog, en el podcast de Suena la Palabra más bien. ¿Y qué es lo que ha sucedido durante este mes? Demasiadas cosas. Primero, la primera de ellas es de que el 9 de octubre, fíjense, el 9 de octubre, ya casi hace un mes, cumplí años. Por lo tanto, este año sí no me regalé nada. Curiosa la cosa, no me regalé nada. Pero bueno, pedí vacaciones en mi trabajo, las que me tocan de ley, pedí una semanita y estuve en mi casa realizando ordenaciones en el cuarto, ordenando algunos cómics a través de un sistema que yo utilizo, que los cataloga, que se llama... ¡Uy! ¿Cómo se llama? Comic Collector. Así se llama, Comic Collector. Este programa obviamente me lo prestó el señor Torres, o lo encontré ahí por internet, ya no me acuerdo. Obviamente, bueno, no pagué la licencia. Hace ya unos añitos que lo tengo. Y lo que me gusta de este programa es de que automáticamente cuando me conecto a la internet y tecleo algún nombre de los cómics que tengo, pues me otorga de manera automática la imagen, a la vez de todos los datos, ¿no? ¿En qué año fue publicado? ¿A qué casa editorial pertenece? ¿Cuáles son los artistas? En fin. Este programa también se puede realizar de manera manual. Pero bueno, pues ahí les pongo el dato, ¿no? ComicCollector.com. Me ha gustado. Y bueno, pues estuve organizando algunos cómics dentro de mi computadora y obviamente dentro del librero, ¿no? De mi cuarto. Fui colocando, por ejemplo, los cómics los fui colocando como los tenía ordenados en la... Más bien como la máquina me los había ordenado, ¿no? Estuve ahí haciendo una ordenanza general. Realizamos una comidita donde estuvieron mis primos, familiares, una carne asada, queso fundido, cecina, longaniza, cebollitas, nopalitos, un buen chesco. Y bueno, el maestro Lord Kevin Lomax tuvo a bien a venir a acompañarme, lo cual agradezco mucho. Y pues nunca había ido tampoco a las luchas, así que el viernes 8 de octubre pues decidí ir a las luchas en la Arena México. Los precios son muy populares. Bueno, esto de los precios son muy populares se me hace muy despectivo. Más bien, los precios son baratos. 25 pesos las gradas y hasta 250 hasta adelante, 300 pesos, claro, dependiendo qué tipo de lucha, ¿no? La ventaja de estar hasta adelante es de que los luchadores te caen y pues te tienes que mover, si no te tumban. Pero bueno, se los recomiendo. Compren, de preferencia compren sus boletos antes, porque al ser mi primera vez, la lucha empezaba a las 8:30 y yo llegué a las 8. Los compré la reventa, me los vendieron a 150 pesos cada boleto, compré dos, dije, ah, pues 300 pesos se me hizo buen precio. Y cuando voy viendo el boleto costaban 70 pesos. Digo, yo sé que por comprarlo en la reventa, pero pues también lo hubiera regateado el revendedor, ¿no? Algo que me llamó mucho la atención, por ejemplo, es que en las taquillas de la Arena México, que son parecidas a las del metro, pero el vidrio que tienen es como polarizado, así que pues cuando uno se refleja ahí, pues es como un espejo, valga la redundancia. O sea, el taquillero como que sacaba un papelito por la charolita esta donde uno coloca el dinero, sacaba un papelito y lo movía como en señal de no. Así me tocó ver dos taquillas y la tercera estaba con un poco de gente. Lo que quiero decir es, no sé si eso se refiera a que ya no había boletos o me estaban haciendo la señal de que fuera a comprarlos ahí. O que no se los estuviera comprando en la reventa porque los estaba comprando enfrentito de la taquilla. Y la verdad, pues el lugar no se llenó, pero bueno, tuve la fortuna de que por primera vez que voy a las luchas, el gran místico estuvo ahí peleando y luchando, ¿no? Y uno, ya saben, los gritos que uno se desfoga. No del todo, yo más bien estaba gritando de nomás para echarle el coto, más no porque en realidad me dieron muchas ganas de gritar. Pero en fin, las luchas, el cumpleaños. Y bueno, pues esa semana estuve descansadito. ¿Qué más hemos hecho? Oigan, pues he visto varias series. Fíjense que soy fanático de Lost. No me había perdido la sexta temporada, no tengo cable en mi casa. Pero bueno, también dije, bueno, pues para qué tengo cable. Mejor me espero a que ya la saquen a la venta y la compro. Y compré ya la sexta temporada. Me quedé yo hasta la tercera. La cuarta temporada la vi a través de esta página tipo YouTube llamada Tu.tv, que creo que es española. Ahí vi la cuarta temporada en casi cambalachada entre español de España y español internacional y español de México, ¿no? Pero ya la quinta no la había visto y la sexta me faltaba, así que vi la sexta, fascinante. La quinta ya la terminé también, ahora sí ya entiendo demasiadas cosas. Pero fíjense, hasta la quinta temporada se empezaron a entender demasiadas cosas, porque todavía la cuarta como que tenía uno que otro misterio con el Dan, el chico este matemático que se encargaba de. Pues que se encarga al fin y al cabo de realizar las predicciones de dónde se encontrará la isla y realizar la famosa bomba de hidrógeno para que de 1977 llegue en la época actual. Y también la chica esta pelirroja, ¿no? Que es la novia de Dan. Ahí estos personajes misteriosos que aparecen en cierta manera en la tercera temporada cuando Charlie le dice a Desmond que ese barco que creen que es de Penny, la amada de Desmond, pues en realidad no es de él. Y otro misterio más, ¿no? Entonces creo yo que en la quinta temporada se resuelve más. Y bueno, pues ya la sexta ya es todo un atar cabos, ¿no? Con sus consecuencias de dejar uno que otro abierto. Si ustedes tienen la oportunidad de comprar los. Bueno, si son fanáticos, si compran los DVDs, yo se los recomiendo. Y también recomiendo que pues se queden a las escenas especiales. Porque muchas veces ahí, en esas escenas especiales, sale el director o los creadores, uno de ellos, J.J. Abrams. Pues obviamente van mencionando aspectos importantes, ¿no? De la trama. Y ahí también uno, como le empiezan a caer el 20. Por ejemplo, hay un. Bueno, yo creo que esto ya es conocido por todos. La gente que se dedicaba a escribir Lost. Pues hacía casi casi los capítulos al momento, es decir, los actores pues no sabían qué escenas iban a realizar o qué nueva trama se iba a entablar, ¿no? Pero bueno, eso incluso lo dice Hurley o Hugo Reyes, que en el mero momento pues lee el libreto y wow, se asombra, ¿no? En fin, también otra serie que vi llamada Spartacus. Una serie que es producida en Australia. Personajes famosos de esa serie, Sheena. Si ustedes recuerdan a Sheena, la princesa guerrera. Bueno, sale en esta serie llamada. Pero aquí la hace de Lucrecia. Obviamente ya con sus años, ¿no? Pero muy hermosa. También sale. Si ustedes vieron la película de 300, Jerjes o Jerjes. Este negro enorme que venía con todos sus. Atuendos de oro, ahí sale y aquí sale como el dottore, el hombre que se encarga de manejar a todos los gladiadores. Y bueno, obviamente la serie de Spartacus es muy sencilla. Está basado en el hecho de los gladiadores, de cómo ellos luchan para obtener su libertad. El personaje principal es Spartacus, un hombre que, perdón, un hombre que pertenecía a una ciudad no tan majestuosa como el Imperio Romano, una ciudad media, por así decirlo, sino es que media baja, un poblado. Y bueno, pues el Imperio Romano pide ayuda a esta ciudad para enfrentarse a los enemigos. Les prometen que si los ayudan, pues los van a llenar de bendiciones. En un principio lo hacen, pero pues después el Imperio Romano decide cambiarles la ruta y que vayan a irse a pelear a otro lado. Y ellos ya no están de acuerdo, se hacen de problemas y para pronto pues agarran a estos hombres y los hacen esclavos. Y obviamente pues los meten a al Coliseo Romano a pelear, pero Spartacus, que en realidad ese no es su verdadero nombre, pero no lo recuerdo ahorita, pues toma, es un gran peleador, derrota a todos los gladiadores, eso sí, los gladiadores todos iban armados y con redes y hachas y espadas y los otros pobladores, pues nada más un palito y una espada. Y entonces, pues hay un hombre que tiene una ludus. La ludus ha de ser como los famosos establos de boxeo. Es un hombre que es como un empresario del boxeo. Tiene su establo de boxeadores, tiene su establo de gladiadores, compra Spartacus porque es un esclavo, entrenan, se vuelve el mejor gladiador. Y bueno, pues entre todo este maraje, pues hay misterio, trama, sexo, pero a morir. Mujeres muy hermosas salen en esta serie. Estuve buscando por internet y bueno, pues me di cuenta que estas mujeres son muy famosas allá en Australia, ¿no? Entonces, sí, se ve sexo explícito, escenas eróticas. Y a mí lo que me gustó de la serie es también, independientemente del atractivo visual, tanto para hombres como para mujeres, la manera en cómo hablan los protagonistas, ¿no? Un idioma muy, no, un lenguaje muy, muy poético, muy literario, ¿no? Y aparte la manera en cómo saben manejar sus pasiones, ¿no? Aquí uno se encabrona y rápido tira madrazos y estos hombres pues saben que esa no es la respuesta, ¿no? Siempre y cuando se persigue un fin. Entonces, Spartacus, creo que la pueden ver por cable en ABC, pero bueno, ya está ahorita a la venta en Blu-ray o DVD, así que véanla, de verdad, la recomiendo mucho. Y por otra parte, pues me enteré, por ejemplo, que el protagonista, el famoso Spartacus, pues tiene cáncer, el linfoma de Hodgkin. Sí, creo que se llama así, Hodgkin. Ay, me estoy trabando. A ver, voy a decir, aguacate. Hodgkin, eso, mero. Ese linfoma le dio muy duro porque la serie se pensaba que iba a empezarse a rodar en el 2011, pero no, al parecer se va a rodar hasta el 2012. Y el que va a suplirlo en esta onda de Spartacus, pues será un famoso de Warner Channel, de la famosa serie Prison Break. El chamaquito este que se dibuja toda la cárcel en la espalda y salva a su hermano. Bueno, ese protagonista que acaba de salir en Resident Evil va a estar ahí, ¿no? Entonces, la verdad, vale la pena. También estoy viendo la de Tudors, que me dijeron que estaba muy buena, al grado de Spartacus. He visto el primer episodio, los primeros dos o tres episodios, pues no me han agarrado del todo, así que si me dan un balance entre Tudors y Spartacus, me quedo con Spartacus. Y también quiero ver Roma, porque pues dicen que Roma también va sobre esa misma línea, ¿no? Pues a ver. ¿Qué más? Bueno, pues independientemente de que fue mi cumpleaños, el gobierno del Distrito Federal, por lo regular el mes de octubre, le llama el mes de la lectura. Y entonces en el Zócalo de la capital hace su magna feria del libro, donde demasiadas editoriales y casas que venden libros como Gandhi, bueno, pues se presentan. En realidad este tipo de ferias, miren, yo no sé muy bien cómo decir que hay precios económicos. Miren, por ejemplo, sí, o sea, es verdad que uno se puede encontrar la Ilíada y la Odisea en 20 pesos, en pasta dura, y en un formato un poco más grande que el Carta, ¿no? Sí, es baratísimo, pero es baratísimo porque la Ilíada y la Odisea ya son libros del dominio popular o dominio público. Cualquier editorial los puede mostrar. Lo interesante son aquellas versiones donde de manera viene más comentada o más explicada. Y obviamente esas versiones pues, son carísimas. He visto versiones en 400 pesos, ¿no? Por ejemplo, también Sherlock Holmes. Lo puedo encontrar hasta en 100 pesos, ¿no? De los pues relatos varios, ¿no? De Sherlock Holmes. Pero bueno, pues si uno quiere algo más interesante, pues los precios ya no son tan económicos. Digo, y Sherlock Holmes, pues porque también es como del dominio popular. Pero por ejemplo, si uno busca libros de García Márquez, obviamente no van a salir baratos, incluso hasta salen más caros. Si uno busca libros de Octavio Paz, de Jaime Sabines, de Joyce, no, de Joyce ya empiezan. Bueno, ciertos libros que tal vez al lector ávido pues le interesen, ya no son tan económicos. Eso es a lo que voy, simplemente. ¿Por qué? Pues porque el lector ávido ya ha de haber leído algo de Octavio Paz, algo de Edgar Allan Poe, algo de Conan Doyle, en fin, ¿no? Y ahora le interesan las nuevas tendencias, pues eso es obviamente caro. Yo solo iba por un libro, celebrando el Fondo de Cultura, celebró los 50 años de la publicación en el Fondo de Cultura del Laberinto de la Soledad. Iba buscando ese libro, nunca lo encontré. La primera vez que lo vi dije al rato paso, y ese al rato paso se convirtió en 3 meses, y cuando pasé no lo vi. Así que pues estuve durante un tiempo buscándolo en diferentes editoriales, perdón, en diferentes librerías, pero obviamente ya se había acabado, que ya se había acabado, que no hicieron poquito, ay, en fin. O sea, yo nunca entiendo por qué hacen pocos ejemplares y más de ese libro importante. Pero en fin, pero por fortuna, en una de las primeras librerías a las que había pasado y no había pasado de nuevo, que es del Fondo de Cultura en el sótano, en el Zócalo, en el pasaje Zócalo Pino Suárez, ahí estaba. Y obviamente me lo compré. Y sí, creo que ese puede ser el gusto que me di, mi regalo, de haber ido a la feria del libro, ¿no? Mi regalo de Navidad, ahí estuvo, al igual que el de las luchas. Y bueno, pues de más, y ya a recientes fechas, bueno, pues obviamente ya uno se incorpora a su ámbito laboral, las cosas siempre estuvieron tranquilas, no, me gustó descansar un poco. Y bueno, últimas fechas, pues visité los blogs que no había visitado y me fui a la gran. Pues me llevé una gran sorpresa. Se representó la revista Comicase, al parecer el número 10, en Fantástico. Esta revista, como no me canso de decir, magistralmente dirigida por Jorge Tobalín, con nuevos colaboradores, unas nuevas entregas, bueno, no sé, unos nuevos artículos. El famoso Pepper de Asamblea Comics escribe ahí algo sobre Scott Pilgrim. Y bueno, también el famoso Spike Ballantyne. Oh. Hace. Uy, él hace también un artículo sobre Ghost Girl. Lost, perdón. No, Lost Girl. Lost, o pues, bueno, Lost. Y son personas a las cuales conozco y pues la verdad me da muchísimo gusto saber que ellos están colaborando. Y bueno, lo importante de todo esto, a lo que voy, es de que fue la presentación de la revista, ejemplar número 10. Me extrañó mucho que primero se presentara en Fantástico y luego, o sea, porque anteriormente siempre se había hecho Badabing y luego Fantástico. Y ahora solo fue Fantástico. Gracias a mi amigo Joe, que pues, él no se fue de vacaciones, estuvo al tanto de todos los blogs que a veces checamos juntos, pues me di cuenta que pues Comicase tuvo problemas y ya rompió relaciones diplomáticas con la famosa tienda Badabing Comics. El punto es muy sencillo, más o menos así. Ahí lo pueden leer en una entrada del 11 de octubre en la revista Comicase. Simplemente, Jorge Tobalín, todo esto a través de correos, Jorge Octobalín le pide a Giacomo Marino, dueño de la tienda, que por favor pues le dé fecha para recoger su dinero de las publicaciones de Comicase. Recordemos que también Giacomo se lleva, no, ahí sí desconozco si mucho o poco porcentaje de ventas. Bueno, y entonces Tobalín dice, oye, dame fecha para que pueda recoger el dinero y bueno, pues al fin y al cabo, o dame el producto, ¿no? Y pues el clásico estilo de Giacomo, lo voy a poner solo de esa manera, pues empezó los dimes y diretes y empezó a insultar al famoso Tobalín. Y Tobalín le contestó, y el otro le contestó, y el otro, pues sí, más altisonante, ¿no? Pendejo, idiota, imbécil, no lo bajaba, lamebotas, ¿no? En un principio la revista Comicase había publicado esos correos, y ya después los decidieron ya no quitarlos, bueno, decidieron bien quitarlos y solo dejar algunos fragmentos, es decir, deciden solo copiar y pegarlas donde no hubiese groserías, ¿no? Y bueno, pues esta entrada recibió demasiados comentarios, como todo, no puede faltar gente defensora de Giacomo Marino, donde dice que la ropa sucia se lava en casa, que qué cobardía de Tobalín al publicar eso, que no esté hablando mal de la tienda, y Tobalín en realidad, bueno, Comicase ya como en realidad, pues Comicase siempre ha sido un negocio, y un negocio se debe de defender. Y aquí yo creo que el punto es que el otro tipo haya sido muy grosero. Algo que es común en Giacomo Marino. Incluso ahí en esa entrada del 11 de octubre la pueden checar. Hace referencia a mi persona, donde Jorge Tobalín dice que no es la primera vez que Giacomo Marino tiene un problema de esto, sino que como alguna vez le pasó a Héctor Fragoso. Y sí, efectivamente a mí me pasó. Les voy a refrescar cómo sucedieron las cosas. Yo estaba suscrito, toda mi suscripción de cómics de Fantástico, la jalé a Badabing. ¿Por qué la jalé ahí? Porque dije, ok, es una tienda nueva, me queda más cerca de mi trabajo, es una tienda pequeña, un chavo que es empresario, pues vamos a apoyarlo, ¿no? Apoyando, comprando cómics. Me suscribí a todos los cómics de la línea de Marvel Televisa, la cual sigo comprando. Me suscribí a... Suscribí aparte como 5 o 6 títulos en español, digo, en inglés. Es decir, que ya como tenía de mi bolsillo al mes, dependiendo los meses, pero supongamos de un promedio de 350 a 500 pesos mensuales. Si es mucho o es poco, yo creo que simplemente era una cantidad, ¿no? Aparte que yo de repente iba y compraba una novela gráfica o algún otro cómic que me faltara, pero más o menos ese era el... Pues no sé, lo que yo aportaba. De repente me empecé a dar cuenta que demasiado... ya veía algunos cómics en, por ejemplo, Editorial Televisa, en los puestos de periódicos. Iba a la tienda y pues él me decía, espérame, en un momento los tendré. Ok, ya me regresaba. De repente, por ejemplo, Fantástico, pues ya sacaba, no sé, yo estaba suscrito a un cómic de Warren Ellis llamado No Hero, y Fantástico ya lo tenía a la venta. Yo buscaba a Giacomo o a la tienda y pues todavía no les llegaba. Es decir, a mí tampoco nunca se me habló claro y se me dijo que al ser una tienda pequeña, pues los costos son más caros, porque no se tiene suficiente, no se compra demasiado material y Diamond pues cobra más al traerlos. Entonces la idea de Giacomo era esperarse, juntar un número demasiado de suscripciones, por así decirlas, y mandarlos pedir. ¿De acuerdo? Y así ya pues en un viaje pues se traen demasiados cómics. Pero pues yo desconocía eso y nunca se me habló claro. La verdad nunca se me habló claro. Solo se me decía el clásico al otro día o en 2 días. Lo que a mí ya me molestó después es de que cuando yo pues iba, cuando ya me habían dicho el lunes que el miércoles, iba el miércoles y me decían que no estaban. Entonces eso ya no me gustó. Pa' pronto yo dije, ok, solo dime cuándo me los vas a tener. Y me dijo el viernes. Fui el viernes. Ya eran como unos 8 o 10 cómics lo que tenían de mí. O sea, también estos tipos, si pensaban que uno iba a pagar de trancazo 300, $400, pues no era así. Fui un viernes, me dijeron que me iban a mandar un correo. Más bien, ya dejé de ir a la tienda ese día. Me dijeron que me iban a mandar un correo. Viernes a las 12 de la noche, 12:01, o sea, ya sábado, mando un correo donde les pido que cancelen toda mi suscripción. Punto. Y hola, le mandé una copia a Badabing, una copia a Yakomo. Y pues en eso a las 12:01, 12:03, me regresan el correo diciéndome que nunca más me vuelvo a presentar a esa tienda, que no me quieren correr a patadas. Y yo fue cuando me encabroné. Y dije, bueno, ¿para qué voy a la tienda? No tiene caso. Entonces a mí se me hizo muy fácil subir unos posts en Fantástico y describirle a toda la gente lo que me pasó. Así como yo, y lo hago con todo el derecho, porque como yo recomendé la tienda, también tengo el derecho y la obligación de decir que no me gusta de esa tienda. Soy cliente y puedo decir lo que yo quiera de esa tienda. Entonces, escribí lo que es. Y luego, obviamente, pues mucha gente nueva, gente de Yakomo, se registró en ese momento. Incluso yo creo que hasta él mismo. Y empezaron a decir cosas. Pero así en el blog de Suena la Palabra, pues sí me explayé y hasta ahí sí dije mentadas de madre y lo que sea. Pero entonces creo que es una historia que se vuelve a repetir ahora con la revista Comicase. Lástima por Yakomo, de verdad. En aquellos tiempos, en aquellos eventos que pude ir, pues me di cuenta que también muchísima gente no estaba a gusto con su servicio, que le habían pedido algunas novelas gráficas, quedó de avisarles y nunca les avisó. Pero bueno, no con eso deseo que quiebre la tienda, pero es lo más probable que pase, ¿no? Y bueno, pues después de este breviario musical, lo que escuchamos fue Lifehouse y esta canción que se llama You All, tú eres todo, You Are All I Need, no, Everything, esa canción se llama Everything. Esta canción yo la escuché en el programa de Smallville y me fascinó. Everything a través de Lighthouse. Lighthouse. Que creo que es la única canción que me gusta de esta banda. Y bueno, pues ese más o menos fue el recuerdo. ¡Ah, sí! Y ya por último, he estado a una recomendación que hizo el blog de Lani Podcast. El blog de Blog y Lana. Voy de nuevo. Una recomendación que leí en el blog de Blog y Lana. Sobre un otro blog, vaya, llamado Chocobuda. Escrito este blog por Morelos Barros. La dirección es sencilla, chocobuda.com. Choco, de chocolate, chocobuda.com. Chocobuda.com, chocobuda.com. Morelos Barros es un practicante del budismo desde hace 10 años. Por lo que he leído en sus entradas, estudió en el centro. En el centro budista mexicano, que creo que se encuentra ahí en la Roma. Y bueno, la mayoría de sus posts versan sobre la manera en cómo percibimos el mundo, la manera de quitarnos la aversión, los apegos, el enojo, la ira, obtener más felicidad. También algunos posts que para mí son más interesantes sobre cómo organizar nuestro escritorio de la computadora. O cómo organizar nuestro cuarto o nuestro espacio, pues nos hace unas personas más felices. Y más con más cuerdas, ¿no? Mentalmente hablando, que creo que es algo ya muy general en la psicología, cuando uno va a terapia, el mismo psicólogo hasta a veces dice que dependiendo de cómo tengas tu cuarto, pues también esos son los problemas que tienes dentro de tu cabecita. Y bueno, Morelos Barros, en este blog que lo actualiza constantemente, pues da también algunas referencias, algunos tips importantes. Todo eso obviamente pues basado sobre su filosofía favorita, como él la llama, que es el budismo. Sí lo recomiendo, hay buenas cosas, he apuntado algunos tips. También desde hace mucho ya había, incluso en algún podcast había pensado en ser un poco más minimalista. O en alguna libreta lo escribí, un poco más minimalista, o sea, tener menos cosas. Porque luego uno se da la tarea de tener demasiadas cosas que no sirven para nada. Y luego, lo peor de todo es de que se echan a perder. Y aquí sí, como dirían los judíos, o bien vendido o bien podrido. Pero bueno, hay una parte que no me gusta del todo del blog de Morelos Barros. No sé si me dé tiempo de platicarlo, déjenme ver. No. Pero lo voy a platicar rapidísimo. Y ya después lo explayo. Morelos Barros habla en uno de sus posts sobre la felicidad que le dio dejar su auto. Tener un auto para él significaba 40 mil pesos al año, lidiar con el tráfico, lidiar con las refacciones, lidiar con la tenencia, lidiar con todo. En el momento en que él dejó su auto, pudo escuchar demasiados podcasts, leer más libros y leer más cómics. Y escribir más blog y caminar y conocer gente, papá. Es decir, que gracias a que no tiene coche se volvió más feliz. Aquí lo único que puedo decir, y por lo cual no estaré completamente de acuerdo, es de que las cosas están llenas de vacuidad per se. Es decir, las cosas están llenas de vacío por sí solas. No son con, no, por lo tanto, las cosas, si son buenas o son malas, si tienen maldad y bondad, pues eso se debe a nuestras percepciones que descargamos en esas cosas. Ahí lo dejo y luego lo retomo. Pero en general, el punto al que voy es mentira que por tener coche él se haya vuelto más feliz. Soy Héctor Fragoso, nos escuchamos en el próximo podcast número 95. Sale, bye.